Que esta mañana abren sus Biblias a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Miqueas casi está al fin del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6 después de Jonás. Miqueas, Nahum, Zacarías. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Hermano Carlos, si hermano puedes estar seguro que comenzaron grabando el mensaje. Es el calentador. Sí. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Está la luz. Está en roja, se imagino que está calentando. Yo me siento muy cómodo. Sí, yo creo que por la puerta, so esperamos que ahorita se calienta el cuarto. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos todos? Miqueas capítulo 6, versículos 6 hasta el 8. Y dice así la palabra de Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 hasta el 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Ahora oremos pidiéndole a nuestro Dios que esté con nosotros mientras que abrimos estos tres textos. Oremos. Oh Padre que estás en los cielos, otra vez venimos en tu presencia, cada uno de nosotros dependiendo en tu Espíritu Santo. Oh, te pedimos, Espíritu de Dios, que venga sobre nosotros y sopla sobre nosotros. Abra nuestro corazón, abre nuestras mentes este día, para poder recibir lo que tiene el Espíritu de Dios este día para nosotros. Esté con los oyentes y esté con el predicador este día. Oh Padre, seas glorificado en la proclamación de tu palabra, que tú recibes toda la honra y gloria y no los hombres. Y te pedimos estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. La pregunta de una alma que ha sido despertada o regenerada por el Espíritu de Dios es: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Un hombre que no ha sido despertado o regenerado por el Espíritu de Dios nunca hace tal pregunta. El hombre natural no desea presentarse delante de Dios ni adorar al alto Dios. No le gusta pensar en Dios. Disfruta más bien pensando en otras cosas y pronto olvida lo que se le ha dicho acerca de Dios. El hombre natural no tiene memoria para fijar su atención en las cosas divinas, porque su corazón no está inclinado a ellas, porque su corazón no le complace. no quiere, ni le agrada acudir a Dios en oración. No hay nada que desprecia más el hombre natural que la oración. Por el contrario, fácilmente dedicará media hora cada mañana a cualquier ejercicio corporal o a otra cualquier labor, por ardua que sea, antes que presentarse en oración a Dios. No tiene tampoco el deseo alguno de ir delante de Dios, ni cuando se le aproxima la hora de la muerte. Sabe que habrá de compararse antes la presencia de Dios. Tiene que estar en su presencia, pero no le causa gozo alguno, le es indiferente. Y más bien creerá que se hunde en la nada, que en realidad nunca verá la faz de Dios porque piensa decididamente que no existe. Amigos míos, ¿es esta su condición? ¿Es esta su condición? ¿Cuán indudablemente podrás conocer su situación? ¿Con cuánta certeza puedes saber si tienes la mente carnal que está en enemistad contra Dios? Puedo decirte, tú eres como Faraón. Como él preguntas, ¿quién es el Señor para que le obedezca? ¿Quién es el Señor para que me diga a mí lo que yo debo ser? Dices a Dios, apártate de mí, porque no deseo el conocimiento de tus caminos. ¿Qué estado tan horrendo es ese? No tener ningún deseo de Dios, que es la fuente de agua viva. Y hermanos, en contraste con el hombre natural, el hombre no despertado, el hombre no regenerado, el hombre que ha sido cambiado por el poder regenerador de Dios, comienza a pensar diferente en respecto a las cosas espirituales. Nuestro texto nos enseña cosas fundamentales que cada cristiano convertido y despertado espiritualmente experimenta en su encuentro con el Señor. Observemos entonces, pues, tres cosas que se resaltan de este texto que nos ayudará a entender cómo un pecador se puede acercar a un Dios santo. En primer lugar, hermanos, podemos ver y observar en el texto la penetrante pregunta de toda alma despertada. Miren el capítulo 6, versículo 6. Dice en la primera parte, 6a, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Un alma despertada comprende que su felicidad principal depende de que vaya a Dios. Esa era la felicidad de Adán antes de su caída. Se sentía como un niño vigilando cuidadosamente por la amorosa mirada de su padre. Era la fuente de su felicidad estar en la presencia de Dios y ser amado por Él. Ser como una parte integrante de su divino rayo de luz, estar continuamente contenido en el rayo de la luz de su amor, sin nube ni velo alguno que estorbase. Ese es el gozo de los ángeles, andar en la presencia del Señor y adorar delante del Dios alto. En su presencia se halla la plenitud de gozo, hermanos. Los ángeles siempre contemplan la faz de mi Padre, dice la palabra de Dios. Aun cuando hayan de trasladarse a lejanos mundos en el grato cumplimiento de la voluntad de Dios, los ángeles sienten que su mirada amorosa se posa sobre ellos, constituyendo su diaria y continua felicidad. En esto radica la verdadera felicidad del creyente. Oigan lo que dice David en el Salmo 42. Dijo, como el gacela clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice David, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta a David, ¿cuándo vendré y pareceré delante de Dios? No clamaba por los dones de Dios, ni por sus favores y consuelos, sino por él mismo, su bendita presencia, clama él. No clamaba por dones. El creyente desea vivamente poseer a Dios y ir en su presencia, experimentar su amor, sentirse íntimamente cerca de él, aparecerle a él más que ningún otro ser viviente, aún en medio de una multitud, apreciarle a él más que ningún otro ser creado. Hermanos, ¿has probado esta bendición? Estar en la presencia de Dios, de mayor descanso y solaz el alma hallarse en la presencia de Dios, una hora que una eternidad en la presencia del hombre da mayor descanso y solaz al alma. Estar en su presencia bajo su amor y su cuidado es un cielo, sea el lugar que sea. Dios puede hacernos felices en cualquier circunstancia, porque tenemos su presencia. Estamos en su presencia. Sin él nadie ni nada más puede lograrlo. También un alma despertada, podemos ver en este pasaje, despertada, tropieza con grandes dificultades en este camino. La pregunta que dice, ¿con qué? ¿Con qué? En el versículo 6 hay dos grandes dificultades en este camino con el Señor. La primera es la naturaleza del pecador. Miren el texto. ¿Con qué me presentaré? Hay una dificultad que tiene el hombre en el camino con qué presentarse delante de Dios. La primera cosa es la naturaleza del pecador. Cuando Dios despierta realmente a un alma, le muestra la miseria y corrupción que hay en ella. Hermanos, si ha sido despertado usted, ¿sabes de lo que estoy hablando? Es la experiencia de cada cristiano verdadero que ha venido a conocer al Señor salvadoramente. Cuando Dios despierta un alma, le muestra la miseria y corrupción que hay en ella, la examina muy directa y profundamente. ¿Qué es lo que el Señor le enseña? Le enseña que toda imaginación y diseño, intento de su corazón, es de continuo solamente el mal. Y que cada miembro de su cuerpo está exclusivamente al servicio del pecado, y que ha enfrentado a Cristo de forma deshonrosa. Que ha pecado tanto contra la ley como contra su amor. Que ha mantenido inicuamente cercada la puerta de su corazón cuando Cristo estaba fuera, aguardando y llamando pacientemente hasta que su cabeza quedó cubierta con la escarcha de la noche y sus cabellos con el rocío de la mañana. Hermanos, Dios os ha descubierto lo que solo oí. Extrañará que tales abismos de infierno y pecado hayan estado viviendo y latiendo tanto tiempo en nosotros, y que Dios haya tenido tanta paciencia con nosotros hasta hoy. Nuestro clamor en tal caso será, ¿qué? Dice el texto. Miren otra vez. ¿Con qué? ¿Con qué me presentaré a Jehová? Y considerando el estado pecaminoso de nuestro corazón, decimos, aunque todo el mundo pudiese acudir a su presencia, ¿cómo podré hacerlo yo? Miserable de mí. ¿Cómo yo me puedo presentar delante de Dios? La segunda dificultad grande que el alma despertada se tropieza en el camino es la naturaleza de Dios. Dice el texto, el alto Dios. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? Cuando Dios realmente despierta a un alma, generalmente le revela algo de su santidad y majestad. Hermanos, ¿están siguiéndome aquí? ¿Estamos en acuerdo hasta este punto? ¿No es cierto? Eso es la experiencia de cada cristiano genuino. Ve su pecaminosidad. Ve lo profundo y la oscuridad de su corazón. Y entonces ve otra cosa. Ve la santidad y majestad de Dios. Dios es alto. Y así lo hizo con Isaías. Volteen en sus Biblias a Isaías capítulo 6. Isaías, pongan su dedo en Miqueas y voltean a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Podemos ver esto en el corazón de cada creyente verdadero. Y tenemos el ejemplo de Isaías. Isaías capítulo 6. Dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Voy a parar ahí. Cuando Isaías vio a Dios y vio que Dios era tan grande y tan santo, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el versículo? Dice, cayó como muerto. Cayó como muerto. Comprendió Isaías que no podía permanecer en la presencia de un Dios tan grande. No podía permanecer en su presencia santa, que él era tan grande. Aún se cayó como muerto. Hermanos, déjame preguntarles, ¿has descubierto alguna vez la grandeza y santidad de Dios de manera tal que has caído de rodillas a sus pies? ¿Que has caído a rodillas a sus pies? ¿Deseas también que Dios te dé el conocimiento como le dio a Job? ¿Que le llevó a Job a exclamar, antes de oídas te había oído? Antes de oídas te había oído, ahora, dice Job, mas mis ojos te ven. Por tanto, dijo Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso estando en la presencia de Dios. Así es como actúa el hombre o mujer que ha estado en la presencia del Altísimo. Se ve como polvo y ceniza. Aún la Biblia dice que se ve como gusano delante de él. No estés diciendo, David, esto es bad self-esteem. No debes hablar de tales cosas, mis amigos. No hay cosa más mejor para el hombre, ya naturalmente que es orgulloso, de ser humillado delante de la presencia del Santo. Hermanos y amigos, temo que la mayoría del pueblo cristiano generalmente nunca han conocido cuáles son sus obligaciones y la necesidad imperiosa de presentarse con algo delante de Dios. Como lo siente toda alma que ya aquí ha sido despertada, hasta que culpables, inmundecidos y agallas y confusos serán presentados ante su gran trono blanco en el día del juicio. Oh, hermanos, mi oración es que el Señor dirige nuestra oración y mirada al cielo ahora para que os sea descubierto el Dios hasta hoy desconocido, para que salga de lo más íntimo de nuestro corazón el clamor del texto. ¿Qué, con qué me presentaré al Señor y adoraré al alto Dios? Oh, hermanos, hoy en día no hay este evangelio presentado. Lo he oído muchas veces hablando la gente muy a la ligera. Oh, mi papá Dios. Oh, mi, ese amigo que está en los cielos. Y hablando como si él es cualquier otro ser que está sentado en el banco. Oh, tenemos que ver que Dios es alto y altísimo. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al alto Dios? También la ansiedad del alma despertada hace la pregunta, otra vez, ¿con qué? ¿Con qué? Esto es una pregunta penetrante, hermanos. ¿Lo ven? Es la pregunta de uno que ha sido con una cosa, diciendo que una cosa es necesaria. Reconoce y siente que hay una cosa necesaria, algo que ofreciéndolo a Dios obtuviese la paz con Dios. si tuviese millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, con agrado lo ofrecería. Si la vida de sus hijos, el objeto de mayor cariño aquí en la tierra, fuese lo que se le pidiese, también los entregaría. Si tuviese 1,000 mundos, todos los daría por alcanzar a Cristo. Ay de vosotros, hermanos, en cuyos corazones nunca han sentido la preocupación de tener que encontrar algo con que presentarse delante de Dios. ¡Qué locura malgastar también el tiempo en minucias, jugando con ellas intereses eternos! Y hay muchas personas que hacen esto. La palabra del Señor te advierta de tal juego con cosas eternas, cuando dice, prepárate para salir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Estás apresurando hacia la muerte y el juicio, y con todo nunca os has preguntado, ¿con qué vestido me cubriré cuando sea llevado ante el gran trono de Dios? Si tuvieses que presentarte ante algún monarca terreno, ¿no pensarás antes con qué me adornaré? ¿Qué si nosotros, usted aquí, tendría el privilegio de presentarse delante del presidente George Bush? Vamos a decir que el lunes o el martes tienes una cita con el presidente. ¿Qué harías? ¿Llegarías usted con un t-shirt, una camiseta, con tus Nikes, con tus jeans, en su presencia? ¿Qué estoy? ¿Cómo estás? ¿Harían eso? ¿Qué harían? Estoy seguro, damas. Esta noche o mañana en la tarde, después del trabajo, ¿irían a Kohl's o una tienda y buscar el mejor vestidura que puedes encontrar? ¿Los mejores zapatos? ¿Joyas? Para presentarse delante del presidente de los Estados Unidos. ¿Es cierto? Yo sé que lo harían. Si lo hacemos por una boda o cualquier otra cosa, yo sé que si entraríamos en la Casa Blanca, entraríamos con la mejor vestidura que tendremos o iremos a comprar. Si tuviese que ser juzgado ante algún tribunal del mundo, ¿no es cierto que os procurarás un abogado? ¿No lo harías? ¿Lo harías? ¿Gastarías el dinero que necesitas para el mejor abogado? ¿Cómo es que el mundo incrédulo, siendo conducidos inevitablemente al tribunal de Dios, nunca se ha preguntado con qué me presentaré, cómo apareceré ante Él? Y los hombres descuidadosamente piensan que pueden presentarse delante del Santo con su propia vestidura. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? La segunda cosa que podemos observar de este texto es la respuesta de paz para el alma que ha sido regenerada o despertada espiritualmente. Miren el versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha enseñado que sea lo bueno. Nada que el hombre pueda presentar ante Dios le podrá justificar. Y el texto nos dice, Él te ha enseñado que sea lo bueno. El corazón natural siempre está tratando de traer algo a Dios en virtud de lo cual sea investido de justicia y quede por tanto justificado delante de Dios. Nada hay que pueda el hombre hacer ni sufrir que pueda serle imputado a justicia para que pueda permanecer delante de Dios. Lágrimas, oraciones, obligaciones religiosas, devociones, reformas, en todo ello el corazón se esforzar para aparecer como justo delante de Dios. Pero toda esta justicia, la Biblia nos dice, son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Primeramente porque el corazón, hermanos, se haya sumido en un terrible pozo de corrupción. Toda cosa en que el corazón tiene alguna participación o interés está contaminada y es pecaminosa. Sus mismas lágrimas y oraciones necesitan ser lavadas, así como también sus mismos deseos. También suponiendo que todos los actos de ahora, oraciones, lágrimas, cumplimiento de preceptos religiosos, constituyesen una justicia perfecta, con todo no podrían justificar el pasado. Responde la tal justicia por el tiempo en que se cumple los pecados antiguos. Dice, bueno, ahora voy a empezar a hacer todo lo que es justo. Oh, mi amigo, pero te olvidas, hay el pasado. Hay el pasado. Los pecados antiguos, los pecados de la juventud, continuarían no justificados ni perdonados. Hermanos, si Jesús ha sido levantado como Salvador, como justificador, debe hacer con nosotros como el ángel hizo con Josué. Primero ha de haber un despojamiento, después una investidura. Dijo en Zacarías 3:4, quitadle esas vestimentas viles y te he hecho vestir de ropas de gala. Solamente Jesús puede despojarte de tus inmundas vestiduras. Del mismo modo que solo Él puede adornarte de ropas de gala. Cristo es ese buen camino que habla el texto. Él te ha declarado que sea lo bueno. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Cristo es el buen camino que conduce al Padre. Y primero porque es el más conveniente, el más adecuado y accesible. Cubre ampliamente la necesidad de todo pecador. Por cada pecado de los pecadores fue herido el Señor. Para toda desnudez hay con qué cubrirla. Para cada necesidad hay provisión en Jesucristo. No hay temor alguno de que no quiera recibir a los pecadores, porque precisamente vino al mundo con el propósito de salvarnos. Hermanos, no hay tampoco ningún temor de que el Padre no se agrade de nosotros cuando estemos en Cristo, ya que el Padre no solo le envió y cargó sobre él nuestra iniquidad y le levantó de los muertos, sino que también le ha manifestado y ha hecho centrar los ojos de los hombres en él, habiéndolo propuesto como Salvador. Gloria a Dios. En segundo lugar, Cristo es el buen camino que conduce al Padre, porque Él se ofrece voluntariamente. Dice, y como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por amplio que haya sido el alcance de la maldición de Adán, más aún lo ha sido el ofrecimiento de perdón extendido por el Señor Jesucristo. He aquí las buenas nuevas para el más vil de los pecadores. Puedes quedar tan plenamente y libremente justificado y perdonado como si nunca pecamos. Estando en Cristo, su justicia nos cubre y hemos sido perdonados de tal manera que Dios ha echado nuestros pecados en el mar de su olvido. Gloria a Dios. Esos pecados nunca vendrán en contra de mí, el que ha sido justificado y perdonado delante de Él. ¿Entienden? Eso es buenas nuevas. Ese es el buen camino que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Oh hombre, dice el texto, Él te ha declarado que sea lo bueno. En tercer lugar, Cristo es el buen camino que conduce al Padre, porque así Dios es muy glorificado. Cualquiera otra forma de salvación tiende a glorificar al hombre, pero esta glorifica a Dios solamente, por esto es buena. El mejor camino es el que glorifica más plenamente al Cordero de Dios, y es esta. El camino de la justicia por Cristo Jesús es bueno porque le da a Él toda la alabanza. A Él sea la gloria. Es una justificación que se obtiene por la fe, para que sea por gracia gratuita. Y hermanos, si un hombre pudiese justificarse a sí mismo, o si por sus propios medios pudiese creer y alcanzar la justicia de Cristo por su obra, tal hombre podría gloriarse en sí mismo. Pero cuando un hombre se halla como muerto a los pies de Jesús, y Jesús le extiende su blanco y puro manto de justicia aplicándoselo, obrando por su pura gracia y misericordia, entonces toda la alabanza ha de ser tributada a Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Has escogido usted el buen camino para ser justificado? ¿Has escogido usted ese buen camino de la justificación en Cristo Jesús? Este es el camino que Dios ha estado señalando desde la fundación del mundo. Esto es toda la obra de redención históricamente con el pueblo israelita en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Es el señal de este buen camino. Se puede dar a entender que sería así el camino de la salvación y justificación mediante la muerte de una víctima, que muriese por el culpable siendo ella inocente cuando indicó a Abel que le ofreciere un cordero. Y lo ha hecho a través de todos los sacrificios que ordenó en la ley levítica. Pónganse a pensar, hermanos. Váyanse al Antiguo Testamento. Pónganse a ver en las ciudades a donde habitaban el pueblo de Dios. ¿Entienden? Habían sacrificios diario. Constantemente había el olor de carne quemándose constantemente. Día tras día, tras día, tras día. El Señor lo ordenó así. derramamiento de sangre constantemente. Sangre sobre los altares judíos, constantemente siendo derramada. ¿Qué estaban señalando esto? Que tiene que haber una víctima que tiene que morir por el culpable. Y el pueblo de Dios en fe ofrecían estos sacrificios sobre los altares judíos. Y en fe sacrificaban ese animal en el lugar del que merece ser sacrificado. A través de todos los sacrificios, Él ordenó en la ley levítica, y lo ha anunciado por medio de todos los profetas, también Él lo declara al corazón por medio de su Espíritu Santo. ¿Te ha sido revelado a ti? Si es así, si lo conoces, considera pérdida todas las demás cosas por su eminente conocimiento. Oh, qué dulce camino, qué forma tan divina de salvar al pecador, hermanos. Oh, que lo conociese todo el mundo. Que pudiéramos contemplarlo a Él más y más. Oh, que a nosotros también os fuese de provecho. Andad por ellas, por las sendas antiguas, hallaremos descanso para nuestras almas. Y ahora, en último lugar, podemos observar en este texto lo que Dios requiere del justificado. Lo que Dios requiere del justificado. Mira en el versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti ahora? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Oh, qué buenas nuevas tenemos en el Evangelio. Salvos por gracia somos. Perdonado de todos nuestros pecados. Nuestros pecados no vendrán un día en contra de nosotros. Aún el temor que tenemos algunos de nosotros que estamos en Cristo Jesús, en el día que vamos a morir, algunos pensamos, yo lo he pensado, ¿cómo será mi conciencia delante de Dios? ¿Vendrán mis pecados para condenarme otra vez? No, sabemos que Dios da gracia, y Él por su gracia y misericordia nos hará reconocer que nuestros pecados han sido echados en el mar de su vida. Pero hermanos, salvos por gracia somos, libres de todo pecado y condenación. Nuestra morada es en los cielos celestiales y tenemos la esperanza que un día entraremos allí, ¿no? Ahora, cuando Jesús sanó al paralítico de Bethsaida, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dijo, he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te suceda algo peor. También, cuando perdonó a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. También en nuestro texto de hoy, cuando el Señor ha declarado que sea lo bueno, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús y su salvación gratuita, ¿cuál es el buen camino? Añade el texto, y que pida de ti el Señor. ¿No dice lo que dice el texto? Mira el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Ahí está lo que el Señor requiere. ¿Sabe lo que Dios pide de cada hijo o hija del Señor? El que ha sido salvado por gracia, perdonado, salvos por toda la eternidad. Dios pide que sus redimidos sean santos. Él requiere santidad. Si nosotros somos sus hijos, nos hará justos y santos. Mira en Efesios capítulo 1. Voltean en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y aquí vemos la obra de Dios en salvación, eligiéndonos en Cristo Jesús y aplicando la obra de redención a Cristo a nuestras almas. Dice, bendito, capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Oh, mis amigos, la vida cristiana es una vida de santidad. Sabemos que ha visto una justicia perfecta que nos ha justificado a nosotros. Pero ahora hay una justicia práctica en nuestra vida de santificación que comienza. No nos salva, solamente la justicia de Cristo nos salva. Pero primero el Señor pide de nosotros que obremos con justicia, que sean justos en su relación entre los hombres. Este es uno de sus propios rasgos, ser justo. Él es un Dios justo. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Él es mi roca y no hay injusticia en Él. ¿Son ustedes como Él? Por Jesucristo. Él pide de nosotros que reflejemos la imagen de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Si somos hijos de Dios, debemos pues ser como Él es. Hermanos, debemos ser justos en nuestros negocios y relaciones. Semejante a nuestro Dios, que no seamos deshonestos, vigilando que no engañemos en los negocios, en las relaciones. Dios requiere de nosotros que amemos también la misericordia. Es esta la característica más sobresaliente en Jesús. Si nosotros estamos en Cristo, bebed abundantemente de su Espíritu. Y en segundo lugar, Dios requiere, como dije, misericordia de nosotros. El mundo es que egoísta. No es misericordioso. Una madre no convertida no tiene cuidado del alma de su propio hijo. Pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar. ¿Cuánto decimos que los madres y padres aman a sus hijos, pero aún los padres y madres no convertidas no tienen cuidado de las almas de sus hijos, que vivirán para toda la eternidad? ¿Puede verlo hundido en el infierno, en el camino de perdición, y no sentir compasión por ellos, el estado espiritual de su alma? Lo único que se preocupa es en lo ahora, en lo temporal, pero no en las cosas eternas. Esto es crueldad infernal del mundo no convertido. No seáis aprensivos con ellos, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. En tercer lugar, pide también de nosotros que nos humillemos para andar con nuestro Dios. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Dios ha perdonado nuestros pecados, rebeliones y pasiones, En modo alguno se abrirá vuestros labios que no sea para alabarle humildemente. Dios pide de nosotros esto, que andemos con Él y que lo hacemos humildemente, con un corazón humilde. Y cuando se nos abre la palabra de Dios, oh, que se debe derritir nuestro corazón de las cosas de su palabra. Yo, hermano y amigo, si tu corazón no está latiendo cuando abres su palabra bendita, cuando se está exponiendo un texto, no estás despierto espiritualmente, deseando beber la palabra de Dios como agua. Mi amigo, que Dios te humille este día. Su palabra debe ser preciosa. Debe apreciar su palabra como cualquier, ninguna otra cosa. Si no beber como el incrédulo, como bebe las aguas de iniquidad, debemos beber de la agua de su palabra y desear más justicia en nuestra vida y que el Señor nos humilde más delante de su santa palabra. Oh, que seamos instruidos por su palabra y que tendremos corazones de carne y que delante de su palabra recibimos amonestaciones, exhortaciones. Cuando un hermano viene con nosotros, hermano, hermana, creo que has pecado en esta situación. Hermano, hermana, mira, ven a enseñarte lo que la palabra de Dios dice sobre eso. En lugar de defendernos, en lugar de decir, ¿quién eres usted para que me corriges a mí? ¿Quién es usted? Yo soy el que corrijo a otros. ¿Tú corrigiéndome a mí? Que no sea así. Oh, que a la luz de la palabra de Dios recibimos consejo, amonestaciones, exhortaciones, humildemente recibiendo la palabra del Señor. Oh, hermanos, recuerda que este es el fin, el objeto por el cual Dios nos ha justificado. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para que pudiese santificarla y lavarla para Él. Esa fue su gran finalidad, levantar un pueblo especial para servirle, para ser igual que Él en este mundo y en la eternidad. Es por ello que dejó el cielo, por eso que padeció y murió para hacernos santos. Si no sois hechos santos, Cristo murió en vano en favor de nosotros. Lo que Él pide va acompañado, no quiero desanimarles, va acompañado de su gracia para hacerlo. Porque sabemos, sin Cristo no podemos hacer nada. Lo que Él pide va acompañado de su gracia para hacerlo. Cristo no es bueno solo como nuestro camino hacia el Padre, sino que además es también la fuente de agua de vida. Tenemos que ser fuertes en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay suficiente provisión en Cristo para suplir las necesidades de todo su pueblo. Y un antiguo pastor decía, un niño puede recoger muy poca agua del mar con sus dos manos, y del mismo modo no es mayor la proporción que nosotros podemos obtener de Dios. Hay infinitas e insondables riquezas en Cristo que nunca podremos abarcar. Sed fuerte en la gracia que es en Él. No te ames a ti mismo, ámale a Él. Ve y dile que ya que pide de ti todo lo considerado anteriormente, te dé gracia en conformidad a tu necesidad. Y decirle, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te ha declarado, te ha mostrado a una que es bueno, el mismo Emmanuel, el hermoso Dios con nosotros. Aprende de Él y de Él obtén la vida que no perece. Obtén el agua de vida que saciará tu sed para siempre. Permite que su mano te sostenga en medio de las olas del mar tempestuosa. Permita que en sus hombros te lleve sano y salvo sobre los cargos y espinos del desierto. ¿Saben qué, hermanos? Esta verdad me encanta más de la palabra de Dios. La imagen del Cordero de Dios. La imagen del buen pastor llevando a sus ovejas en sus hombros. No es que nos está ahí llevando, arrastrándonos, ¿no? La Biblia nos da la imagen que nos ha levantado y nos ha puesto sobre sus hombros y nos está llevando en el camino bien, bueno. Eso es nuestro Dios. Contempla a Cristo tanto para tu justificación como para tu santificación. Que Dios nos permite y nos dé la gracia este día para hacer grandes cosas para nuestro grande y altísimo Dios, porque Él es digno de toda nuestra obra. Oh, hermanos, que nuestra vida sea vivida en un sacrificio diario para el Señor, por tantas cosas que Él ha hecho para nosotros. Hermanos, es algo lógico lo que debemos hacer para Él. Dar nuestras vidas a Él como un sacrificio agradable a Él. Que el Señor nos dé la gracia para vivir delante de Él y hacer grandes cosas para nuestro Señor, comenzando hoy y para el resto de nuestra vida. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias otra vez por tu santa palabra. Sabemos, Señor, si tu Espíritu no aplica estas verdades a cada corazón, todo lo que se ha dicho será en vano. Oh Padre, te pido que Satanás no robe esa semilla que ha sido sembrada en el corazón. Oh Padre, haga esa semilla tomar raíz y que haya fruto para tu honra y para tu gloria. Oh, deseamos que Cristo sea exaltado delante de nosotros y que todos los hombres acudan a Él y que ven que es un grande y potente Salvador. Él ha hecho todo para nosotros. No hay nada más, nuestro Dios, que necesitamos. Tenemos todo en Cristo Jesús. Él es ese buen camino. Y te pedimos estas cosas en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Están despedidos.